Hoy nos planteamos cuáles son los factores que permiten que la formación online se realice con éxito. Vamos a analizar el aprendizaje a través de Internet desde diferentes ámbitos. Para ello nos acompañan un profesor de la Escuela de Informática, uno de la Facultad de Psicología y un tercero de la Facultad de Educación.
Hola, buenos días a todos. Soy Jesús González Boticario, profesor de informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, y estoy esta mañana, tengo el placer de estar esta mañana con el profesor Antonio Crespo. Buenos días.
Muy buenos días.
Profesor de Psicología Básica de la Escuela de Psicología, y con el profesor Tiberio Feliz de la Facultad de Educación. Buenos días, Tiberio.
Buenos días.
El tema que vamos a tratar hoy son los factores que afectan al diseño de buenas experiencias en el aprendizaje a través de la red. Este tema que cada vez está más presente en todos los ámbitos y que posiblemente transforme con el tiempo muchos de los procesos que hoy en día se están realizando en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Quizás podríamos empezar por distinguir un poco cuáles son las características básicas que distinguen el aprendizaje a través del uso intensivo de las TIC y frente al aprendizaje tradicional, ¿no? Al planteamiento clásico de un profesor centrar unos alumnos en una clase. Si quieres empezar tú mismo, Tiberio, como profesor de educación, planteando un poco el asunto.
Bien, pues yo creo que nuestros oyentes entenderán perfectamente que si un modelo de formación, consecuentemente de aprendizaje, está centrado sobre un medio como puede ser Internet, puede ser cualquier otro medio, pero bueno, el que está ahora mismo muy en boga y muy en desarrollo, son elementos fundamentalmente en línea, ahí en esos casos normalmente el protagonismo y la influencia y por lo tanto el diseño gira en torno al medio. Y por lo tanto el soporte, digamos, es el que nos tiene que de alguna forma mediatizar en las propuestas que hagamos. Hay cosas que yo creo que incluso podríamos decir, no sé si coincidís, en que se pueden hacer exclusivamente en Internet, porque el propio medio lo posibilita así y es entra dentro de la propia naturaleza del medio. Y en otros casos, como sabemos, pues será una cuestión de adaptar contenidos o formación, objetivos, actividades, adaptarlas, existen ya o las podemos hacer fuera de ese medio y sería adaptarlas a ese medio. Y de la misma forma que dije que hay aspectos que son propios del medio y por lo tanto que los podemos hacer o existen aprendizajes, ¿no? Gracias al medio, supongo que también es bastante lógico asumir que habrá cosas que no se pueden hacer en ese soporte. Uh-huh. Y que por lo tanto será necesario seguir haciendo, si son elementos formativos de interés, uh-huh, seguirlos haciendo fuera de ese medio.
Yo creo, vamos, mi postura al respecto, bueno, no he comentado al principio, quizás deberíamos recordar que bueno, que las tres personas que estamos aquí ahora mismo comentando este asunto trabajamos en distintos ámbitos, pero todos relacionados con este tema, ¿no? En el uso de las tecnologías para la enseñanza a distancia. Simplemente retomando el planteamiento de la cuestión, a mí lo que más me sorprende es cómo al principio mucha gente lo que le cuesta es darse cuenta que el paradigma ha cambiado radicalmente. Es decir, en un paradigma de clase presencial toda la fuerza está en el profesor, ¿eh? Y en lo que el profesor haga ese rato que está delante de los alumnos. Y en cambio, en un planteamiento a través de la red, todo el foco está en el alumno. Es precisamente ahí donde nos quieren llevar con el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Y es aquí donde eso se hace, hipotéticamente, una realidad, ¿no? Luego hay que conseguir sacarle el fruto a esa realidad. Entonces, eso cambia radicalmente el escenario y bueno, conlleva otras muchas cuestiones. A lo mejor, Antonio, quieres añadir algo.
Sí, retomando tus comentarios y los de Tiberio, a mí me gustaría hacer notar que es cierto que en la enseñanza a distancia, en el caso de la enseñanza interactiva mediante Internet, mediante aplicación de tecnologías, como Tiberio ha indicado, hay unos soportes tecnológicos que están ahí, que en principio es un elemento altamente diferenciador de lo que ha sido la enseñanza clásica presencial. Dada un poco mi condición de psicólogo, también quisiera llamar la atención de que si desde el punto de vista técnico ponemos el énfasis en estas plataformas de aprendizaje, plataformas de gestión de aprendizaje, no debemos obviar tampoco lo que son determinadas cuestiones que clásicamente, desde el punto de vista de la psicología, exigirían a lo mejor un tratamiento diferencial. Por ejemplo, los factores psicológicos tradicionalmente implicados en lo que son los procesos de aprendizaje. Es decir, cómo estos factores psicológicos deben ser modelados o retomados desde diversas perspectivas. Me voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, uno de los elementos claves, por ejemplo, que determinan el mecanismo, el proceso de aprendizaje, es la motivación. Es decir, no es lo mismo motivar a una persona en un aula presencial, una actividad directa delante del profesor, que afrontar este reto delante de una tecnología. Eso exige unos determinados cambios en los patrones clásicos, tradicionales, que se han aplicado por parte de los docentes para que el alumno, utilizando este tipo de tecnologías, sepa seguir por unos caminos que son los apropiados, y ahí es donde yo creo que es uno de los grandes desafíos que el profesorado, mediante formación, mediante cursos de formación, de especialización, se debiera incidir desde las universidades, en concreto desde la nuestra, que ha apostado decisivamente por este tipo de tecnologías, ¿no? No es lo mismo motivar a un alumno en una aula presencial que motivarlo a través de un ordenador, que en principio es el entorno más directo, más inmediato que una persona tiene en ese sentido.
Coincido plenamente contigo. Además, yo hubo una época en que me dedicaba, estaba encargado de la formación de los profesores de la UNED en el uso de estos recursos, y lo que más me costaba era eso, que no entendía, claro, yo lo tenía ya tan asumido, ¿no?, que no entendía lo que les costaba a ellos entrar en las posibilidades del paradigma. Y es que yo lo entiendo, o sea, encontrar pues eso, una serie de cajas por ahí que en teoría te sirven para generar ejercicios o discutir algo o plantear unas actividades y tal, no es lo mismo que estar con tu alumno sentado en una clase y verle la cara y decirle, oye, ¿y ahora qué tal si hacemos esta actividad? Y ves que tiene cara de que hoy no le apetece mucho las actividades. Sí, el paradigma realmente cambia radicalmente. Posiblemente tengamos todavía que esperar para que la parte natural del paradigma, ¿no?, ayude unos años, porque necesitaremos un poco de pasar de las redes actuales a gigas y teras, ¿no?, que nos permitan tener entornos multidimensionales. Pero bueno, con independencia de eso, desde luego lo que es absolutamente cierto es que ya el paradigma ha cambiado. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, yo añadiría para enriquecer o completar vuestras perspectivas. Desde mi punto de vista y de la didáctica, que es donde me muevo, hay un aspecto, una variable que realmente me parece nuclear, y es cómo ha cambiado el concepto de tiempo y de los tiempos de formación, ¿no? Si recordáis, no sé si habéis tenido ocasión de leer o de estudiar a Saussure en lingüística, ¿no? En la lengua se estudia mucho Saussure, ¿no? Algunas dicotomías clásicas de él. Y yo recuerdo, por ejemplo, el aspecto de la sincronía y de la diacronía, ¿no? Es decir, lo que se mueve en el tiempo, y la sincronía es lo que es el presente. Y gracias a esta tecnología, por ejemplo, hemos creado una nueva concepción del tiempo, que es la asincronía. La sincronía no es exactamente diacronía, no es un devenir, sino que es posible incluso la comunicación, aunque no esté el otro en presente, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí, que llevo eso, pues, unos 5 añitos en tema de aspectos, sobre todo vinculados a foros, que es, yo creo que para mí eso fue, por ejemplo, una revolución totalmente, ¿no? Es decir, porque es cierto que ya había una cierta tradición de listas de correos, de mail, de correo electrónico, ¿no?, y de otros medios, pero realmente el foro como espacio primero compartido y después con posibilidades de asincronía, realmente para mí marca un antes y un después dentro de los aspectos de la comunicación y consecuentemente también de los tiempos de formación, ¿no?
A mí, justo este es el tema que más me motiva para introducir otro que es clave, ¿no?, y que tiene que ver con el título de este programa, ¿no?, que son las buenas experiencias de aprendizaje online. Yo voy a introducir un asunto y luego, si queréis, vosotros lo completáis con vuestra propia experiencia, ¿no? Uno de los errores primeros que se tuvo al entrar en este medio es el tomar la plataforma como referencia de lo que había que hacer. Y entonces se dijo que, bueno, tenemos unos contenidos, como lo tenemos en la formación clásica, y tenemos ahora un elemento de comunicación que son unos foros, ¿no?, que es como una especie de pizarra, pero en Internet. Ah, estupendo. Ya está solucionado el problema, ¿no? Pues una gran barbaridad, ¿eh? Digamos que lo primero que hay que hacer, precisamente por la libertad de ese paradigma síncrono, es organizar el aprendizaje en el tiempo. Es algo sin el cual cualquier curso a través de la red genera desesperación, desencanto, etcétera, ¿no? Entonces, el organizar tareas de aprendizaje a lo largo del curso y el poder hacer un seguimiento de las mismas, yo creo que es uno de los factores de éxito. ¿Qué opinas al respecto, Antonio?
Mira, y estos procesos de adaptación de los que estamos hablando, os voy a contar, si me permitís, pues la experiencia original que yo tuve pues ya hace pues, unos 10 años, ¿no? Aquí en la UNED, yo creo que fuimos de los primeros que pusimos en marcha pues, allá por el año 95, y esto muy remoto, cuando mucha gente no sabía ni que iba esto de Internet todavía, pues un sistema con alumnos en nuestra asignatura de lista de correo electrónico, ¿no? Lista de correo electrónico, pues frente a los foros, tiene sus ventajas e inconvenientes, no voy a entrar en ello, pero sí que quiero contar un poco lo que era la experiencia que tuvimos que nosotros sufrir, como sufrir entre comillas, en el buen sentido, como docentes, para irnos adaptando tecnológicamente a las demandas que el usuario iba haciendo. Originalmente, pues la lista pues había escasamente unos 30 alumnos inscritos. En el año 2000, esa lista, que surgió 5 años antes con 30 alumnos, pasó ya a cerca de 800 alumnos. Entonces, lo que comunicación inmediata, porque evidentemente una lista de correo era comunicación inmediata, un tiempo de respuesta al profesor, pues generalmente para dudas de temario, temas de debate que se planteaban escasamente de 48 horas, estaba generando ya determinada sobrecarga en lo que era el manejo y el tratamiento de la información, la organización, etcétera, que conlleva la lista de email. En todo esto incido un poco porque, a tenor de lo que comentas, Jesús, yo creo y estoy de acuerdo en que a veces se crean plataformas o entornos de aprendizaje a los que los usuarios parece que se tienen que adaptar, cuando yo creo que el proceso debiera ser un tanto en sentido contrario, es decir, adaptar las plataformas y los sistemas de enseñanza a lo que los usuarios demandan en momentos determinados. Hay situaciones, por ejemplo, que los foros son extraordinariamente útiles, en otras ocasiones pueden ser más útiles las listas de correo. Hay situaciones en las que el uso de material multimedia a través de red es extraordinariamente útil, pero para otros determinados contenidos a lo mejor puede obviarse, teniendo en cuenta pues, los tipos de conexión que todavía tenemos en España, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que tiene que existir un paralelismo y una zona de interdisciplinaridad en donde las aportaciones tanto de los que demandan la enseñanza, de tanto discentes como docentes, frente a las personas de más capacitación tecnológica, que son los que desarrollan las plataformas, se produzca una comunicación e interacción de cara a que estas plataformas siempre tiendan a adaptarse a lo que son los propios mecanismos que demandan los usuarios.
Si queréis, como estás mencionando varias veces la palabra plataforma, podríamos introducir un poco, no entrar en cuestiones tecnológicas profundas al respecto, pero sí por lo menos señalar algunas cuestiones esenciales que creéis que debería aportar una plataforma de aprendizaje a través de la red. Si quieres tú mismo, Tiberio, comenzar.
Yo veo varios aspectos. El aspecto del que ya he comentado en varias ocasiones hoy, el tema de la comunicación, por ejemplo, me parece, voy a decir una revolución y creo que no es hiperbólico, quiero decir que no estoy exagerando para nada cuando digo que es una revolución. Realmente hay un cambio de concepción, de posibilidades y también de adaptación del discurso. Yo creo incluso que de la misma forma que sabemos o tenemos que aprender cómo se escribe un telegrama para escribirlo adecuadamente, pues de la misma forma yo creo que tenemos que aprender también a escribir los correos electrónicos, y los correos electrónicos de forma diferenciada, si son correos personales, así son correos, por ejemplo, para el foro y este tipo de cuestiones. El tema de la comunicación yo creo que no solo merece un estudio muy a fondo, sino que incluso yo creo que requiere una investigación y un repensar realmente, un recrear, como decía Freire, ¿no? Utilizar la palabra recrear, es decir, volver a inventar en cada situación de nuevo los medios. Yo, si tuviera que escoger algo, me quedaría fundamentalmente con el elemento de la comunicación. También es cierto que el tema de la comunicación en educación es un comodín. Quiere decir que me fui a la baza más fácil, porque finalmente todo lo que hacemos se basa en un acto de comunicación. Que, eso sí, sabemos hoy que puede ser diferido, puede ser asíncrono, y realmente eso es de una trascendencia, creo, muy interesante, ¿no?
Ajá. Pues fíjate, yo en esto de la comunicación también, igual que antes introduje lo de precisamente porque estamos buscando buenas experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues yo también, retomando los errores que yo he cometido mismo, ¿no?, en el desarrollo de estos cursos, diría que la tecnología afortunadamente nos va a situar en escenarios en los cuales la colaboración estará cada vez más orientada al aprendizaje. Y eso no basta con que tú lo plantees en un foro. Necesitas a lo mejor que haya un espacio que se llama de trabajo colaborativo, que en el cual los papeles y la secuenciación de las acciones en el tiempo queden perfectamente definidas para que todo el proceso sea rico para las dos partes, ¿no? Para que el discente y para el docente. Y eso es lo que está empezando a ocurrir. No tanto de forma genérica, pero sí empezando, y yo creo que va a ser definitivo en los próximos años, estas plataformas van a tener espacios, lo llaman Computer Support Creative Learning, van a ser espacios de colaboración con distintos paradigmas que permitan pues trabajo en grupo de este tipo, de aquel y de aquel, ¿no? Entonces, digamos que lo que diferencia es la estructuración de la colaboración. Antonio.
Sí, a mí estos comentarios son interesantes porque hemos observado un poco que se produce, o se ha producido, o se está produciendo una evolución en lo que son los patrones comportamentales del usuario de entornos de aprendizaje vía Internet. Porque si bien originalmente el usuario que accedía pues, a una simple página web docente buscaba simplemente, por decirlo así, información puntual sobre algo que no se le suministraba vía medio impreso, ahora mismo lo que estamos observando son unos avances espectaculares en lo que yo denominaría los sistemas interactivos de docencia. Es decir, entraríamos un poco en el tema de las comunicaciones puntuales, vía foros, vía lista de correos, vía un simple correo electrónico. Pasaríamos a lo que son entornos ya diseños de aprendizaje colaborativo, que tú bien indicas, Jesús, y donde ya grupos de personas están enfrentándose y abarcando, realizando tareas a través de la red, donde ya no es un individuo, una persona a título individual, sino personas que enriquecen determinados contenidos con sus aportaciones, y yo iría mucho más allá, que es el objetivo que nosotros un poco tenemos en mente para nuestras propias asignaturas, y es ya incluso la realización de entornos tipo de laboratorios telemáticos para realización de prácticas y actividades docentes ya, pues por decirlo así, fuera de lo que es un estudio específico de temario. Entonces ahí sí que se puede observar un poco la evolución de estos sistemas interactivos de comunicación.
Pues ya que lo has mencionado, Antonio, a lo mejor es el momento para que hablemos un poco, porque sé que trabajas en esos temas, de la parte de investigación que realizamos cada uno de nosotros, ¿no?, que son distintas, pero podría ser muy interesante comentarlas. ¿Puedes empezar tú mismo, Antonio?
Sí, voy a ser breve y sobre todo voy a tratar un poco de explicar qué es lo que hacemos nosotros desde un punto de vista psicológico, pues aplicado a lo que es el diseño de entornos de enseñanza por Internet. En este caso podría ser perfectamente una plataforma de aprendizaje o bien una página web diseñada por cualquier docente. Nosotros en lo que entramos un poco es lo que se denomina la usabilidad visual, para entenderlo de alguna manera, es decir, que el entorno, que la página web sea amigable a quien la ve y que además se sepa navegar de forma adecuada. Todos tenemos experiencias de páginas web donde hemos entrado y resulta prácticamente imposible encontrar información, y alternativamente otras páginas en donde la búsqueda de esta es relativamente sencilla. Nosotros utilizamos unas tecnologías que se denomina eye tracking. El eye tracking es una palabreja que viene del inglés que traduciríamos como seguimiento ocular. Es decir, nosotros sabemos, mediante la tecnología que aplicamos en nuestro laboratorio, a qué zonas de una página web está mirando una persona sin necesidad de que lo verbalice. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos son modificaciones en las páginas web o en las plataformas de gestión, todo es susceptible de hacerse, tal que mediante la conducta exploratoria que nosotros analizamos determinemos si las modificaciones que se están haciendo de diseños, de estructuras, de formas, de agrupación de información son útiles y redundan en el propio beneficio de la navegación, ¿no? Ahí hay pues trabajos bastante importantes que han salido en los últimos años de cómo se explora una página web, cuál es la zona de la pantalla que recibe más atención visual, qué es lo que hace, por ejemplo, un usuario mientras carga una página, que cómo hay unos puntos ya en los menús generalmente que se denominan puntos de anclaje, en los que el usuario ya, que tiene ya cierta experiencia con la página, automáticamente dirige la atención independientemente de lo que la cargue la página. Es decir, entraremos ya en otras dinámicas, no quiero tampoco alargarme, pero vamos, en esencia es realizar un diseño que dirija las buenas prácticas del usuario.
Muy interesante. Tiberio, ¿nos puedes comentar un
Sí, nosotros ahora mismo estamos preocupados por varios tópicos que voy a sintetizar en tres. Uno de ellos, empezando de lo más general a lo más concreto, es el problema, digamos, de cómo se integran estas herramientas, sobre todo en sistemas complejos, como puede ser el caso de la UNED, en el cual no centramos, en principio, toda la formación en este soporte, sino que lo integramos dentro de una propuesta de formación, digamos, ¿no? Es algo que le proponemos al estudiante para formarse, para aprender, y que por lo tanto este soporte tiene que convivir con otros recursos más tradicionales o menos, quiero decir que también podría convivir con el teléfono móvil y otros recursos modernos. Y entonces ahí yo creo que hay un problema, y es que tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo integramos y cómo le buscamos un espacio. A veces tengo la impresión, no sé vosotros, es que vamos sumando medios uno sobre otro, y esto pues como en, si en lugar de hacer una construcción fuéramos apilando, ¿no?, en los juegos de los niños los cubos sin más. Y entonces sale una cosa, si se hace así puede ser muy creativo, puede ser bonito, pero sale una cosa. Y también se puede diseñar la construcción, y entonces entramos en todo el tema del diseño curricular, ¿no?, que es como se le llama hoy en día, que sería un poco programar de forma holística, ¿no?, global, considerando todas las partes y sobre todo cómo se integran. Es decir, que no solo es una adición de elementos, sino incluso si se solapan, porque se podría entender como alternativos, no es problema, pero cómo se relacionan entre sí, cómo interactúan los diferentes medios entre sí. Luego hay una cuestión relacionada con los aspectos. A mí me toca porque soy profesor de practicum. La formación práctica es un ejemplo muy evidente de una formación que en principio no está en ese soporte, pues porque van a un centro los educadores a hacer prácticas, ¿no?, como se le llama toda la vida, y sin embargo estas herramientas pueden ser muy útiles. Desde redactar las experiencias día a día en un foro individual, en que la cadena de mensajes sería análoga, digamos, a las páginas de un diario, con la contrapartida o la ayuda del profesor, si tú quieres, que te puede ir comentando, ayudando en tiempo real, como se dice, ¿no?, con esa expresión inglesa. Y todos los aspectos de orientación y seguimiento de un alumno que no está ni en el centro asociado ni siquiera en su casa, sino que está desplazado en un centro de trabajo y que gracias a estas formas de comunicación pues tiene una posibilidad de seguimiento y orientación que no tendría de ninguna forma. Y el tercer punto en el cual ahora mismo estoy muy centrado es el aspecto de toda la comunicación, especialmente de los foros, ¿no? Y ahí mi perspectiva es combinar un poco los aspectos cuantificables y que las propias plataformas pueden proporcionar fácilmente, ¿no? Desde utilizar cuestionarios con respuestas para poder ver qué percepciones o qué opiniones tienen los estudiantes, y también, por tanto, combinar esos aspectos más cuantificables o la misma medida de los tiempos. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo en que nos demoramos en responderle a los alumnos o en que aparece otro estudiante para ayudar a un compañero, ¿no? Pues son cuestiones que antes no nos planteábamos, pero que con estos medios sí nos podemos plantear. Y los aspectos, combino, digamos, eso que es fácilmente medible con otros aspectos que a mi entender me ayudan mucho a comprender la situación, que podríamos definir como una perspectiva más etnográfica. Es decir, también desde la propia vivencia, la propia observación, como un elemento participante del proceso, y desde esa perspectiva pues entrar también en el análisis del propio contenido y de las interacciones que suceden dentro del foro.
Pues mi perspectiva es más tecnológica, y a mí lo que me preocupa es la falta de realimentación constante al proceso de aprendizaje. Entonces, en nuestro departamento, en el grupo ADENU, trabajamos en sistemas adaptativos. Y lo que queremos intentar facilitar, en la medida de lo posible, que las diversas interacciones que el alumno haga sean analizadas por el sistema para intentar proporcionarle realimentación instantánea. Por ejemplo, si hay situaciones de impases en el proceso de aprendizaje o al revés, de refuerzo, que son las más fáciles de identificar. Pero en cualquier caso, quizás introduzco también un poco el área de investigación que tenemos en proyectos europeos, en los cuales trabajamos con gente que desarrolla los estándares de diseño instruccional. Comentar un poco que cada vez más este paradigma de aprendizaje basado en tareas se va a convertir en la forma normal de entrar en los cursos, en los cuales habrá un diseño que se llama diseño instruccional, que garantiza pues secuencias o caminos de aprendizaje en los cuales el alumno se involucra en función de sus propias respuestas, con lo cual la educación pasa a ser realmente personalizada. Pero aún así, ya digo, se requiere por parte del sistema un análisis de todos los datos para intentar mejorar lo que es la realimentación al alumno. Bueno, pues yo creo que hemos tratado muchos temas y solo me queda una cuestión por ver, si nos dejan un momento, que es cómo veis vosotros las estrategias de futuro en este ámbito. Muy brevemente, un punto interesante y breve en cada una de las tres perspectivas. Por ejemplo, Tiberio, si quieres empezar tú.
Pues yo creo que hay que repensar el paradigma, como tú bien has dicho. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para a ver si en esta ocasión evitamos lo que ha pasado pues con otros medios, ¿no? Como la misma videoconferencia y muchos otros, quiero decir, y el multimedia y el CD-ROM y las películas. Es decir, pues uno más. Y entonces pues tengo una lista de recursos y tengo igual de cuatro apartados, pues tengo seis. Pues no. Eso no es así. Quiero decir, si es así, es mejor pensar si realmente, yo sería muy honesto ahí, quiero decir que realmente necesitas eso. Si tú honestamente crees que no, pues no lo hagas. Es que es preferible otro tipo de estrategia en que realmente el profesor se convenza de que eso es una aportación importante para la formación a distancia, en este caso, ¿no?, que nos toca, a que realmente lo añada como una cosa más, se desvirtúa y hasta se desprestigia. Y entonces, pues ahí sí que entramos, yo creo, que en un camino cuesta abajo que es difícil de reemprender.
Sin lugar a duda, Antonio.
Y yo incidiría en tres cuestiones que serían, desde mi punto de vista, un poco las líneas a seguir. Primero, la concienciación tanto de docentes como de discentes de que esto es un proceso ya imparable y que está evolucionando. Segundo, la formación. Es decir, las respectivas unidades de las universidades que pongan en marcha mecanismos, plataformas de aprendizaje, enseñanza online, no deben obviar en ningún momento, evidentemente, por detrás hay personas que exigen formación ante las tecnologías que a veces pues llegan más rápido de lo que uno puede aprender. Y tercero, el último punto sería la investigación. Es decir, dentro de las universidades y en esta universidad, en la UNED, hay grupos de investigación que están trabajando en este tipo de aportaciones y creo que es un medio extraordinariamente rico para dar y redundar en lo que son un cúmulo de conocimientos que benefician al mismo sistema.
Yo creo que sí, que retomo los puntos que habéis comentado los dos, que son realmente interesantes. Y también, como estamos en una época interesante en nuestra universidad hacia el futuro, pues simplemente comentar, ¿no?, que esta universidad, que tradicionalmente ha sido puntera en el uso de los distintos medios a lo largo de la historia para facilitar la enseñanza a distancia, está siéndolo ya en este tema también, que ya hay que unir los esfuerzos que se están haciendo para pues situar a esta universidad, seguir estando donde tiene que estar. Y bueno, agradecerles a todos los oyentes la escucha de este programa. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tiberio.
Gracias a vosotros.
Pues buenos días a todos.
Como hemos escuchado, la formación a través de Internet tiene grandes perspectivas de futuro, sobre todo en una universidad a distancia como es el caso de la UNED, una de las pioneras en utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Nos han acompañado hoy los profesores Jesús González Boticario, profesor de informática, Tiberio Feliz, de Ciencias de la Educación, y Antonio Crespo, de Psicología. No nos queda más tiempo. La semana que viene seguiremos hablando de temas educativos, pero esta vez será desde otro punto de vista. El miércoles próximo conversaremos sobre los problemas de disciplina y aprendizaje en el sistema educativo. Hasta el miércoles que viene.